Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue la Unión Deportiva Las Palmas preparando el partido frente al Deportivo Alavés. Y en medio de todo ello, estamos a poquito que se cierre el mercado de verano. A ver cómo quedan confeccionadas las plantillas, tanto en la primera como en la segunda división del fútbol español. Lógicamente, estamos muy pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas. Cabe la posibilidad que pueda llegar un último refuerzo, pero todo va a depender de la salida de Raúl Navas. Le está buscando salida a la Unión Deportiva Las Palmas. Ya que rescinda contrato con el conjunto amarillo y tiene ofertas encima de la mesa, entre ellas la del Club Deportivo Leganés. Si se da esa salida, la de Raúl Navas, y tiene tiempo la Unión Deportiva Las Palmas antes del cierre del mercado, se va a firmar un delantero centro para completar la plantilla, insistimos, por lo menos hasta que se abra otra vez el mercado en invierno del equipo que va a tener García Pimienta en la primera fase de lo que es la actual temporada. Hoy uno de los capitanes de la Unión Deportiva Las Palmas, Fabio González, habló y analizó lo último en torno al equipo y sobre todo el buen arranque de la temporada.
Este competitivo que vamos a ir ahí en busca de todo y a intentar ganar.
Después hablaremos también de baloncesto, del Gran Canaria, que sigue con la pretemporada, y nos iremos hasta el Club Natación Metropol, porque está prevista este viernes, en 88 años de historia nunca se había dado, que haya una moción de censura en contra del presidente del Club Natación Metropol. Después hablaremos de ello y también del curso de copiloto Orbecame 2022, sin olvidarnos del balonmano, del Rocasa Gran Canaria, que también está prácticamente ultimando lo que es la preparación para la Liga 2022-2023 en la máxima categoría del balonmano femenino. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005. Apunten 610-10-8005 y hacemos la radio todos juntos y conocemos su opinión de la Unión Deportiva, del Gran Canaria, del Madrid, del Barça, bueno, lo que ustedes quieran. 610-10-8005 y así conocemos su opinión aquí en COPE Gran Canaria. Las 2 y 2 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Vamos que nos vamos, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Vive el deporte en COPE.
Y mucho que hablar en los próximos minutos del mundo del deporte. La primera parada la hacemos con la Unión Deportiva Las Palmas, que ya prepara el partido de la cuarta jornada de Liga. Cuarta de 42. Estamos todavía en agosto. Se está completando la tercera jornada, que ya se ha desarrollado el pasado fin de semana, y con buenas sensaciones, con buenos números de la Unión Deportiva. 3 partidos disputados, ninguna derrota, 7 puntos, con un empate y 2 victorias, y lo mejor de todo, no ha encajado un solo gol en 270 minutos la Unión Deportiva Las Palmas. 0-0 frente al Zaragoza, 0-4 ante el Málaga y 2-0 contra el conjunto del Andorra. El viernes ya va a arrancar lo que va a ser la cuarta jornada con el Leganés frente al Eibar. Para el sábado se va a disputar el Alavés Unión Deportiva Las Palmas, el partido Villarreal B Mirandés, Ponferradina ante el Sporting de Gijón y el Club Deportivo Tenerife frente al Racing de Santander. El domingo el grueso de la jornada. Tenemos el Andorra Granada, el Málaga Albacete, Sociedad Deportiva Huesca Ibiza, Burgos Cartagena, Zaragoza Lugo, y el lunes se completa la jornada con el partido en el Carlos Tartiere entre el Oviedo y el Levante, el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Insistimos que llegamos ya a la cuarta jornada de Liga en cuanto a la segunda división del fútbol español, la temporada 2022-2023. Y claro, y todos los equipos preparando o planificando lo que va a ser por menos la primera vuelta. Y para ello faltan muy pocas horas para cerrar el mercado de fichaje. Va a haber movimientos, y bastante, sobre todo en la primera división del fútbol español. Y ese efecto dominó va a hacer que lleguen muchos futbolistas a la categoría de plata. Hay muchos equipos en la Liga Smart Bank que están esperando por diversos descartes en la máxima categoría. Entre ellos podría ser la Unión Deportiva. Si llega un acuerdo de salida, de rescisión de contrato con Raúl Navas, que tiene una oferta encima de la mesa por parte del Club Deportivo Leganés, podría llegar un delantero centro para completar lo que va a ser la plantilla en la primera vuelta de la Unión Deportiva. Hay un refuerzo que ojalá llegue en el mercado de invierno, una vez que se abra nuevamente la posibilidad de fichar, que va a ser el de Kylian Rodríguez. Sería una magnífica noticia que la Unión Deportiva Las Palmas pudiera inscribir al futbolista tinerfeño de la Unión Deportiva. Pero, en fin, hasta ese momento tenemos que pensar en la actualidad y en el partido frente al Alavés del próximo fin de semana y en lo que ya ha ocurrido, en los tres primeros encuentros de la Unión Deportiva Las Palmas en la actual temporada. Hoy pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco Fabio González. Vamos a escucharlo.
La verdad que me encuentro en un momento muy bueno. Creo que he madurado mucho con respecto a ese chico de hace 5 años que debutó en primera y me encuentro muy bien. La verdad que el míster confía en mí. Es verdad que me está tocando entrar en las segundas partes, pero en el medio del campo hay mucha competencia que es muy buena para el equipo. En todas las posiciones hay una competencia extrema y al final, lo que digo, esa competencia en los entrenos y esa competitividad pues hace que el equipo compita mucho mejor en los fines de semana. Y con respecto a la defensa, era un hándicap que teníamos el año pasado. El año pasado es verdad que nos hacían muchas ocasiones, nos hacían muchos goles y lógicamente para poder ganar un partido tener que meter 3-4 goles es muy complicado en la segunda división. Entonces tenemos claro que compitiendo al máximo y defendiendo bien vamos a tener nuestras ocasiones, porque arriba tenemos de las mejores ataques de la categoría. Entonces nos hemos centrado en ello y yo creo que se está viendo reflejado.
Debutará Sandro el próximo fin de semana, volverá al once inicial Jonathan Viera, estará en la convocatoria Vitolo, Marvin Parr será del inicio en lateral derecho. Son muchas dudas, muchas incógnitas que iremos disipando durante toda la semana y sobre todo cuando hable el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo viernes, antes que pueda viajar la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Vitoria para jugar en Mendizorroza frente al Club Deportivo Alavés, un equipo que está con 7 puntos en la tabla clasificatoria, que al igual que la Unión Deportiva Las Palmas no ha perdido hasta el momento, pero eso sí, han encajado 2 goles. Las Palmas tiene 0 goles en contra en estas 3 primeras jornadas de la competición liguera. Con 9 puntos está el Granada, liderando lo que es la liga. Segunda, la Unión Deportiva Las Palmas con 7 puntos. Tercero, se encuentra el Eibar también con 7 puntos. Cuarto, el Club Deportivo Alavés con 7. Y quinto, el Albacete con 7 puntos. Son los equipos que están luchando en la parte alta de la tabla clasificatoria, pero evidentemente son 3 jornadas. Mucho todavía que jugarse. Hay que llegar a la 42 para acabar lo que es la Liga 2022-2023, pero sí parece, por lo menos el Granada, por equipo, por plantilla, por sensaciones, tanto económicamente como deportivamente hablando, por muchas cuestiones parece el Granada el principal favorito para subir a la primera, pero esto es demasiado largo. 2:08 p.m, vamos a analizar la última hora de la Unión Deportiva. Y tenemos que hablar de muchos aspectos, porque ya no solo lo deportivo, a esta hora de la tarde está pendiente por parte de la Unión Deportiva ese encuentro frente al Deportivo Alavés, sino también en los despachos, estas últimas horas del cierre de mercado, en la primera y también en la segunda división del fútbol español. Alberto Padrón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco, y estimados oyentes de la COPE.
3 partidos, ¿qué resumen podemos hacer las primeras 3 jornadas?
Bueno, pues la primera jornada puede ser incluso mucho más positivo de lo que a priori se podía pensar, porque la verdad que parece que el equipo está presentando incluso otro registro que no esperábamos. Estábamos acostumbrados a tener mucho balón siempre, que es la base del entrenador, pero también se ha sabido adaptar, que creo que es la clave para la segunda división. Yo siempre digo lo mismo y me recuerdo la etapa de Roque Olsen, donde lo importante en la segunda división es si encima no recibimos ningún gol, es muy importante porque el empate lo tienes asegurado y luego con algún contraataque a lo mejor puedes conseguir la victoria con más o menos facilidad. Entonces el equipo también tiene otro registro diferente, lo cual es muy positivo. O sea que sabemos jugar cada partido según convenga la situación del contrario. En este caso, aparte de la exhibición del otro día contra el Málaga, después de los 2 golazos que metieron Jiménez y Marc Cardona, 2 extraordinarios goles, Pues Las Palmas sigue la misma línea. Bueno, pues contra la Andorra, que hemos ganado 2-0, con lo cual ya nos clasificamos segundo, y hay que tener mucha paciencia, esto es muy largo, como bien decía, son 42 partidos, pero bueno, la dinámica de momento es buena, parece que el equipo también, por lo que estamos observando, la pretemporada la ha ido muy bien, se ve que físicamente el equipo está bastante en forma, se ve los jugadores bastante rápidos y algunos con actitud muy positiva, incluso increciendo, y de ahí el análisis más en concreto, podemos decir, bueno, pues que la clave está en que 2-0 contra la Andorra, no fue un gran partido, los primeros 30 minutos fueron mejores, donde Moleiro impuso su calidad con el cambio de ritmo que tuvo para dar el pase a Marc Cardona, fue un golazo, y el segundo por el penalti que le hicieron perfectamente a nuestro extremo. Para mí la clave está en este partido y la constancia de estos tres encuentros son Valles, que portero que se encuentra en forma espléndida porque saca varios balones así de auténtico reflejo de portero de balonmano, y mientras este portero está en esta forma que está creciendo mucho, se le ve muy seguro, aparte de sacar muy bien el balón de atrás, como fue el gol del otro día de Marc Cardona con el pase a...
Exacto.
Con el pase a Clemente, precioso pase largo, que
dio la vuelta
al defensa. Pasó al centro rápidamente, el centro muy bueno a Marc Cardona, hizo un recorte con las dos piernas, fantástico. Recortó muy bien al portero y con la izquierda lo metió al segundo palo. Maravilloso. Entonces, Valle es fundamental. El centro de la defensa, Alex Suárez, bien, es un jugador que se coloca bien, pero quizás el otro día a mí no me terminó de convencer del todo porque le faltó encimar mucho más al defensa.
Es que lo que nos sorprendió, Alberto, que no jugara Marvin Parr después de los minutitos que tuvo en Málaga, en la Rosaleda, ¿no?
Sí. Efectivamente, vale, hombre, el entrenador ha hecho muy bien en mantener el equipo, un equipo que te funciona, no tienes por qué cambiarlo, eso sí, lo que sí. Ha hecho fantásticamente bien. Alex le faltó, como repite, a Alex Suárez, en mi opinión, le faltó encimar un poquito más a su extremo, y está un poquito lento, le falta coger ritmo, pero creo que está bien que le dé confianza porque es un jugador bastante estable. Coco, pues también es un jugador en proyección, al principio del partido con Andorra tuvo algunos pequeños despistes en algún marcaje y alguna salida de balón, pero fue creciendo durante todo el partido. Para mí es un jugador que tiene mucha proyección, tiene altura, tiene calidad, va cogiendo confianza, vamos a ir viendo su desarrollo. De Curbelo lo poco que decir porque es un hombre muy regular, muy estable, incluso con el trayazo que tuvo, que el balón se fue al larguero, sí. Una oportunidad de oro. O sea que Eric Curbelo para mí es un jugador fundamental que debe jugar si no hay otra cuestión extraña en todos los partidos. Sergio Cardona, del lateral izquierdo, está bien, le falta coger un poquito de forma todavía, pero debe subir un poco más la banda, que quizá lo que fue hecho un poco en falta el otro día, ¿no? La Palma fue muy estable, cerró bien, porque la Andorra tiene la escuela de Quique Setién, lógicamente, con el entrenador que tiene, y controla mucho el balón, y la Palma supo sacrificarse y sufrir un poquito más sin balón, pero sin perder nunca el sitio en el campo y saliendo muy bien a la contra. Si los extremos, pues Sergio Cardona sube un poquito más la banda y llega a apoyar más el centro campo y no deja solo tanto a Marc Cardona arriba con ese desgaste tan brutal que viene haciendo y lo hace muy bien, y luego en el centro del campo, que para mí está la clave, el soporte ahora mismo en el Deportivo de Las Palmas, los dos grandes baluartes son Enfulu y Loyodice. Enfulu, que ya venía mostrado su buena forma, está mucho mejor de forma, llega a todas partes, parece que no hace nada, pero hace un trabajo sucio impresionante, robando balones con una facilidad increíble, trabajo continuo, y Loyodice también ha aportado mucha más calidad de sacrificio en recuperar balones, calidad técnica la tiene de sobra, y se le ve con mucho más confianza. Creo que es un jugador muy interesante a seguir este año, ya veremos que yo creo que va a aportar mucho.
Ojalá.
Está claro. Y luego ya, ¿qué decir de Moleiro? Alberto Moleiro, pues, extraordinario, con mucha capacidad de trabajo, se lo está creyendo, la convicción la tiene ya, parece que dice, aquí estoy yo, ya tiene su personalidad manifiesta y declarada en el campo, y está aportando muchísimo. El primer gol del otro día fue precioso, la jugada, el regate que hizo en corto, el desmarque y el balón que puso a Cardona, perfecto. Está rindiendo muchísimo, la segunda parte baja un poquito, quizás por el cansancio, pero está en muy buena línea. Sobre eso se lo tienen que creer porque cuando juegue Jonathan, que hace falta, evidentemente también él aporte lo suyo. Y luego también me sorprende positivamente Oscar Clemente, que lleva 2 años aquí un poquito oscuros, por decirlo de alguna manera, pero parece que el hombre, que calidad técnica siempre ha tenido, pero parece que le faltaba creerse que él es capaz de hacer más cosas. Entonces, técnicamente es un buen jugador, lo cual me parece que el entrenador le ha convencido de que tiene esa capacidad, y a mí también me está gustando bastante. O sea que está pegando un salto cualitativo y cuantitativo en el campo muy interesante. lo cual quiere decir que esto nos viene muy bien, porque cae, sale un jugador y entra otro y prácticamente no hay cambio. O sea, Las Palmas tiene por cada puesto para relevar dos jugadores de prácticamente el mismo nivel, y eso te da una garantía, una tranquilidad a un entrenador para cualquier partido afrontarlo con una seguridad y una garantía fantástica.
Eso es lo que te iba a preguntar, Alberto, porque, sí. Claro, no jugó Vitolo, no estuvo Jonathan Viera, tampoco Correcto. Estuvo Sandro, acaba de llegar Enrique Clemente.
El otro Enrique Clemente, exactamente.
Estamos a pocas horas del cierre del mercado de invierno. ¿Le hace falta algo a la Unión Deportiva? ¿Tú harías algún fichaje?
Bueno, si a Navas, como estaban en la prensa, que los medios de comunicación, el IDOI también, y
tú sabes algo
más que yo.
Lo quiere el Leganés.
Y Navas, que posiblemente yo creo que no tiene puesto en este momento, ni tiene tampoco sitio. Si Navas sale y se puede venir algún jugador más, llámese delantero, pues estupendo.
Esa es la posición, ¿no? La delantero centro. De todas formas, lo que está buscando los clubes.
De todas formas, sí. Muy bien, Jiménez, que yo le llamo ya a partir de ahora el jugador revoltoso, porque es un jugador pícaro, ¿no? Un jugador que sabe buscar los huecos y sabe buscar un poco la contra. Tiene habilidad, tiene picardía jugando. Eso es muy importante. Marc Cardona es un desgaste brutal. Tiene cosas muy buenas con los a veces, pero también un poquito torpe a veces con los pies. Pero el desgaste que hace y sobre todo el tapar todas las contras del equipo contrario con un desgaste continuo, yendo de una banda a la otra, ayudando al centro del campo, es un desgaste brutal que se nota mucho en el campo. Cuando ahora si Sandro coge la forma, vamos a ver, será muy importante. Creo que la forma puede ser un equipo potentísimo. Vitolo, tenemos la incógnita, esperemos que Vitolo se haya recuperado 100%.
Claro, pero es que, fíjate, efectivamente tiene que recuperarse, pero después es otra cuestión, después tiene que ir cogiendo el ritmo de partido. Claro, ya estamos en la tercera, bueno, ya hemos disputado la tercera jornada, el próximo sábado es la cuarta.
Efectivamente, y me tiene un poquito, la verdad es que estamos un poquito en la incógnita en el sentido positivo, de la palabra lo digo.
Esa duda, exacto.
Le falta, vamos a ver si efectivamente, después de tanto tiempo sin jugar un partido completo, pues vamos a ver cómo se encuentra él de fe, de confianza en sí mismo, para poder, digamos, aportar lo que tiene, que le sabemos de sobra. Hay un poco la incógnita por resolver, esperemos que no se hayan equivocado, pero hay que darle confianza, por supuesto, que la calidad la tiene. Al igual que la vuelta de Pejiña, que me ha encantado. Otro día intentó hacer lo que pudo, fue poco tiempo, hay que darle partidos también, hace también mucho tiempo que no juega un partido completo, pero ahora mismo Las Palmas tiene un equipo completísimo, como te dije ya hace dos semanas, por lo tanto, Las Palmas...
Lo que pasa es que estamos en agosto todavía, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, ya estamos muy bien, las sensaciones son positivas, y es cierto, pero es que estamos en agosto, es que tenemos que jugar todavía 39 partidos más.
Sí, efectivamente, nos queda todo. O sea, por tanto, aquí los cambios pueden ser brutales y sabemos siempre que los últimos 10 partidos en la segunda división son claves para el ascenso.
Efectivamente, y que alguno está abajo va a acabar arriba y viceversa también durante la liga.
Pero mientras tanto, todos los puntos que queden en la faltriquera de uno, fantástico.
Tal cual.
Yo lo que un poco eché en falta, y me sorprendió, sería por darle descanso, porque a mí el fichaje de Marmi me parece súper acertado, lo dije también antes de jugar en Málaga, pues un jugador rapidísimo y creo que ese jugador se puede adaptar muy bien e incluso sabemos que puede jugar también de lateral, de extremo, y incluso en el centro del campo, pues es un hombre que puede traccionar y bien. Las Palmas, la clave está, la dialéctica viene ahora. ¿Qué pasa cuando se incorpora Viera? Que hace falta, tiene que jugar también Moleiro, y el trabajo sucio de en Fulo y lo yo dije, se mantenga, ahí nos puede dar un equilibrio fantástico. Y luego, el Marmin, incluso yo, es un hombre que puede jugar en el centro del campo con la potencia que tiene y llegada. Si Pejiño coge la forma, Jiménez ya sabemos lo que puede dar, queda bastante.
Es que ahí va a estar la gestión también, Alberto, del técnico. Es que estamos hablando de una plantilla muy amplia. Ya ocurrió en la época de Otero y fíjate que al final no entramos en playoff. Son muchos jugadores para 11 puestos. Son muchos futbolistas para un equipo titular o los cambios que se puedan hacer durante un partido. Y claro, todos están demostrando que están para jugar.
Bien, pero lo importante, yo como entrenador tener dos personas.
Sí, pero hay que saber gestionarlo, ¿eh? Porque hay muchos egos también en los vestuarios,
En los vestuarios y lo emocional de cada jugador. Claro. Claro, uno dirá, oye, yo quiero jugar, yo no juego. Hay que saber trabajar muy bien en lo emocional, la inteligencia emocional de parte del entrenador es fundamental este año. Pero el equipo, yo sí le veo peso específico, le veo estabilidad. Y bueno, y tenemos ahora la gran prueba el sábado que viene con el Alavés, que es otro equipo que para mí es de los candidatos a estar.
Correcto, con el Granada y con el Levante, los principales favoritos.
Levante, Alavés y el Eibar, que tampoco nos podemos olvidar de él.
Sí.
Porque son equipos siempre correosos, que conocen bien la segunda división. Al Alavés que acaba de descender, que quiere volver lógicamente a retomarle ascenso. Y son campos de estos un poco extraños, que a la Unión Deportiva esos campos del norte no se le dan tan bien. Pero tenemos un tour de force el sábado a la 1 o a las 12.
A la 1. Horario de la Premier.
Creo que Las Palmas, y podemos ver realmente la dimensión que puede tener Hombre, es muy pronto, como estamos diciendo, y por tanto, calma, mucha tranquilidad, sin euforia, paso a paso. Esto es muy difícil, la segunda es larguísima y pueden ocurrir 20.000 cosas siempre. Pero si ahí damos una buena imagen, el equipo sí que puede coger ya una velocidad de crucero, entre paréntesis, muy interesante y muy de futuro a corto plazo.
Claro, efectivamente. Y ante un rival que seguro que va a estar arriba, o por lo menos opta por estar en la parte alta de la tabla clasificatoria para subir directamente para jugar la promoción. Pero ahí está la duda. Y lo que va a hacer el técnico, repetir el mismo once del pasado fin de semana, entrará Jonathan Viera y entrará Sandro, pondrá a Marvin Paz de lateral derecho. Es que el técnico no lo tiene fácil. Pero no hablamos solo porque tiene muchos jugadores y que es positivo para el míster, sino la gestión de grupo.
Por supuesto, en eso coincidimos totalmente, es decir, la gestión de grupo a nivel, digamos, emocional, para que ningún jugador se te venga abajo, porque se ve que hay una motivación muy grande entre los jugadores, y sobre todo que se ve que hay una familia bien construida, y veo que la pretemporada ha servido para algo. Claro. Esta año la pretemporada para mí ha sido clave.
Sí, sí.
Los jugadores han venido muy bien físicamente, y bueno, pues en principio no creo que haya muchos cambios de entrada. Quizás puede ser que ponga Jonathan Viera para controlar un poco más el centro del campo, y quita Clemente. Pero depende, a lo mejor lo puede ser al revés, poner a Clemente de entrada, lo cobra a Viera, porque él también juega un poco la táctica, un poco que está haciendo el Madrid. Primero, desgaste del equipo contrario, en segunda parte, pues machacar al equipo contrario. Porque para mí también un jugador fundamental es Marvin, que puede marcar la diferencia. Si no, lo iremos viendo, estoy segurísimo de que va a ocurrir así.
Ojalá.
Tenemos equipo suficiente, lo dijimos al principio de temporada, este equipo se lo está creyendo. Creo que están dando ilusión a nuestra querida afición, que ya es hora. Creo que deberemos estar entre los dos primeros, como mínimo entre los cuatro, sin obsesionarse, pero con continuidad, con buena labor, como se está haciendo ahora, con buena gestión, con buenos partidos, y sobre todo el equipo está trabajando mucho, colectivamente, individualmente. Y eso al final se nota siempre en el campo. Y en la segunda división, fundamental, hasta ahora, afortunadamente, no hemos recibido ningún gol. Cosa que a la forma le cuesta muchísimo.
Pues sí.
Porque el portero está de una forma envidiable.
Pues Alberto Padrón, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Hasta luego, 2:21 adiós. De la tarde.
Adiós, adiós.
Pues así está la tabla. Primero el Granada con 9 puntos, segundo la Unión Deportiva con 7, también con los mismos puntos el Eibar, el Alavés y el Albacete. Pero claro, como ustedes están el Cartagena, la Ponferradina, el Oviedo con 5, tal Sporting y el Levante. Bueno, esto no ha hecho sino arrancar, pero las sensaciones son muy positivas y ojo porque podría ser historia Álvaro Valle. Nunca, a lo largo de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, ningún guardameta había estado 4 partidos seguidos en el arranque de competición sin encajar un solo gol, y eso puede suceder si la Unión Deportiva Las Palmas no saca ninguna pelota debajo de su portería en Mendizorroza frente al Club Deportivo Alavés. Ojalá que sí. Lo cierto es que el partido es el sábado. Tiene hora 1:00 p.m, pero desde las 2:30 lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este sábado en Mendizorroza ante el Alavés. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, a la vez Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre el deporte en la cadena COPE, el fútbol en particular y en concreto la Unión Deportiva, en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio, toca en Mendizorroza, frente al Club Deportivo La Vez en Vitoria el próximo sábado a partir de la 1:00 p.m. En un instante vamos a seguir escuchando a Fabio, el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, que va a seguir analizando la última hora en torno al equipo y sobre todo lo que ya ha sucedido en los 270 minutos y lo que falta por desarrollarse en las 39 jornadas que tiene que disputar la Unión Deportiva Las Palmas. Pero hoy también es noticia el Club Natación Metropol. Este viernes, por primera vez en su historia, y tiene ya 88 años de vida el Club Natación Metropol, va a vivir una moción de censura presentada contra su presidente Alberto Santana. Moción de censura el próximo viernes en el Club Natación Metropol. 2:24 p.m. Sobre ello queremos hablar. Mateo Masiunia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué ocurre en el Metropol, Mateo?
Sobre todo, pues ahora a nivel económico, pero también a nivel deportivo.
A nivel económico, ¿cuáles son esos problemas, Mateo?
Bueno, esto el club ha anunciado que pues que económicamente está muy mal y está planteando una serie de decisiones para intentar reconducir el rumbo financiero de la entidad, entre las que entra pues un expediente de regulación de empleo.
¿Un ERE para los trabajadores del club?
Correcto.
¿Y el club les ha comentado algo a los trabajadores?
Sí, según tengo entendido yo, ya han habido un par de reuniones, pero todavía no hay nada claro.
Se habla, o por lo menos se rumorea, que hay trabajadores que cobran 50.000 euros al año.
Bueno, sí, ahí hay que hacer un inciso, porque el presidente, de manera muy muy eficaz no, pero de manera muy inteligente, de lo que habla es del coste de la empresa. 50.000 euros de coste para la empresa, que incluye pues cosas de seguridad social y demás, que realmente el sueldo en este caso habla de entrenadores, no alcanzaría esa cifra, y mucho menos, obviamente, quitando, pues, como sabemos, IRPF y demás, desde luego no está nada cerca de eso.
Hablamos de lo deportivo y hablamos también de lo económico en los últimos tiempos, según nos comentan, ¿verdad?
Claro.
¿Y cuáles son esos problemas que ven los trabajadores o que ven los propios socios del club?
No, bueno, realmente yo no creo que esto sea, un problema que los socios tengan. La junta directiva habla de las secciones deportivas y de sus costes, ¿no? Pero realmente el socio no creo que tampoco tenga la misma impresión. También hay que decir que la junta directiva habla de los costes, pero se olvidan de que al final esto es un club deportivo. Y lo más importante para los clubes deportivos pues es el capital humano, precisamente, los entrenadores y los nadadores. Tenemos, yo llevo en el Metropol desde el año 2005, ¿vale? Estuve nadando como deportista hasta el año 2017. Y en esos años pues hemos conseguido un montón de logros deportivos, entre ellos pues 45 medallas de oro en campeonatos de España, hemos tenido representaciones internacionales también, y todo esto es gracias al capital humano que tiene el Metropol. Y pasa una cosa, que es que hablábamos antes de los sueldos, que algunos podrían decir que son altos. En España tenemos una mala costumbre, que es que valoramos muy poco lo que tenemos dentro de casa. Y sin embargo, si habláramos de un entrenador que se llamara George Smith de Texas, y diríamos, pues ese precio, ese salario está bien para un entrenador que entrene a campeones de España, a internacionales. Ha sido también llamado por la selección española para colaborar con ellos. Pero a lo que tenemos uno dentro, en casa, pues no lo valoramos tanto. Yo, mi experiencia personal ha sido, pues, yo he estado aquí en España muchos años, en el Metropol, pero después me fui a Estados Unidos durante un año a entrenar con Samuel Fritz, un entrenador que estuvo entrenando el equipo olímpico de Sudáfrica. Después estuve en Argentina un año también con el seleccionador argentino Gustavo Roldán. Y ya por último, después me fui a Inglaterra, estuve 3 años en Inglaterra entrenando con uno de la mano derecha de uno de los entrenadores de Eamon Sullivan, que fue club artista mundial en el 100 libre. Y la verdad que pues, después de haber estado en tantos sitios, de haber visto tantas cosas, entrenado con tantas diferentes personalidades, puedo decir que el capital humano que hay en el Metropol, de verdad que es de primer nivel, de los top de España. Y desde luego, pues, hay que pagar. Si uno quiere lo mejor, tiene que aceptar que tiene un precio. Y la verdad, sinceramente, me parece poco el precio.
¿Desde cuándo, Mateo, ves estas dificultades, estos problemas en el club?
Bueno, estas dificultades económicas ya se veían, por lo menos, desde hace 5 años. ¿Cuándo fue? Cuando fue entró la anterior junta deportiva al club. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Hicieron una auditoría y vieron que el club estaba mal. Y entonces lo que hicieron ellos fueron un plan de viabilidad que tenía una serie de puntos en los que incluían una inversión en el club para remodelarlo, se pusieron unas pistas de pádel mejores, Tenía también unas prejubilaciones de algunos empleados que ya llevan muchos años en el club y también pues tenían unos sueldos un poco elevados. Refinanciaba la deuda que tenía el club, que tenía dos préstamos, lo unía en uno solo para bajar el tipo de interés que estaba pagando. O sea, un plan que estaba bien, pero que tenía sus fallos también, porque incluía una serie de expectativas de crecimiento de socio y demás que no se cumplieron. Entonces, 4 años más tarde de implementar ese plan de viabilidad, vemos que los gastos no han bajado, porque al final ha habido que subcontratar una serie de puestos de trabajo, ha tenido que los socios no han aumentado el número de socios, por lo tanto los ingresos han subido, los gastos sí que lo han hecho. Entonces, a día de hoy estamos pues en esta situación en la que pues es inviable el club.
¿Tú eres socio del club o eras socio del club hasta hace muy poquito? Tu familia sí es socia del club. ¿Cómo ha visto el club el desarrollo? Es decir, ¿esto ocurría antes?
Bueno, sí. La pérdida de socios es una cosa frecuente en el Metropol. También hay que decir que desde el año 2009 no ha habido una gran inversión en el club. Cuando fue que remodelaron las piscinas y las dejaron como están ahora mismo. Pero desde entonces, el año 2009, pues sí, se ha cambiado una pista de pádel, se ha remodelado el gimnasio una vez, pero digamos que el club no ha avanzado y no se ha adaptado tampoco a las necesidades de un socio actual. Sigue siendo el mismo club que hace pues, 30 años.
Es decir, que no ha avanzado, bajo tu punto de vista.
Desde mi punto de vista, no.
Uh-huh. ¿Y qué salida, Mateo, puede tener todo esto?
Pues bueno, ya el club también ya anunció que va a haber un concurso de acreedores y yo lo que veo es que pues ahora mismo sí son detalles muy técnicos, está el ERE, está el concurso de acreedores que de luego no tengo ni idea de cómo va a acabar, pero espero que acabe bien.
Uh-huh. El tema del ERE, es decir, muchos trabajadores van a perder su puesto de trabajo. El tema deportivo, cursillos, etcétera, ¿van a tener también algún tipo de problema para desarrollarse a partir de ahora?
Bueno, para empezar, el tema de cursillos, ha habido una nueva política de precios ahora en el tema de los cursillos, que la verdad, a mí, a título personal, me parece un disparate. Los que no sean socios del club van a tener que pagar 84,50 €, ¿vale?, para ir a nadar de lunes a viernes en los cursillos. Pero es que los socios van a tener que pagar 48 € por niño. Muchas veces la gente que no conoce el club habla del Metropol como si fuera una entidad de élite que no permite que nadie entre, pero lo cierto es que es todo lo contrario. O sea, hasta hacía unos pocos años lo que se pagaba era mínimo en los cursillos y desde luego los grupos de entreno se pagaba casi muy muy poquito. El modelo que tenía el club era pues los que están compitiendo en grupos de entrenamiento no pagan casi nada, pero sabemos que esos que están compitiendo y que están entrenando hoy van a ser los socios del futuro, los socios del mañana que van a estar pagando sus cuotas de 60 € o de lo que sea. Entonces, suponiendo estos precios tan altos, lo que hacemos es romper la cadena y decir pues ya aquí no va a entrar en la escuela, no va a entrar nadie, y el día de mañana en los grupos de entrenamiento tampoco va a haber nadie, y esos, los que deberían hacerse socios el día de mañana para mantener el club, no lo van a hacer. Entonces es como una inversión, por así decirlo, lo que se hacía antes, y ahora pues se ha decidido dejar de hacer. En mi caso, nosotros éramos 4 hermanos los que íbamos a nadar, y ninguno era socio, desde luego. Y vamos, me imagino a mi padre teniendo que pagar casi 340 € para que vayamos a nadar. Me parece, vamos, un disparate.
¿Tienes pensado, una vez que regreses a Gran Canaria, volver a hacerte socio de la Metropol?
Sin duda, va a ser lo primero que haga.
Porque lo sientes como tuyo, ¿no?
Es que el Metropol es una familia, al fin y al cabo, sí.
Y todo esto, todo el tema del ERE, todo lo que bajo tu punto de vista está ocurriendo en el club, ¿puede implicar también a los deportistas de élite o los deportistas que ganan medallas? ¿Eso puede implicar algo también en lo deportivo a partir de ahora, Mateo?
Bueno, ya, como decía antes, en el pasado los que estaban compitiendo, los que estaban a alto nivel, no tenían que, el club los apoyaba no teniendo que pagar la mensualidad. Pero a partir de ahora sí van a tener que pagar como 45 € son los que no son socios. Y la verdad que puede ser que muchos de ellos no tengan los recursos para hacerlo. También la junta directiva habla y separa a los socios y a los deportistas como si fuera algo incompatible. Y el club tiene 88 años. En los 88 años siempre ha sido compatible, vamos, puede y debe ser compatible el uso de las instalaciones de los socios y de los deportistas de alto rendimiento. Eso siempre ha sido así.
Pues seguiremos en contacto a ver lo que sucede. Mateo Maciuniak, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos la situación. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Saludos.
Pues este viernes, insistimos, se va a vivir por primera vez en la historia del Club Natación Metropol y ya cumple 88 años una moción de censura presentada por los socios contra el presidente de la entidad, Alberto Santana. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en el Club Natación Metropol. Iremos informando de toda la actualidad y lo que pueda ocurrir también el próximo viernes con esa moción de censura en contra del presidente del Club Natación Metropol, Alberto Santana. En fin, 2:35 de la tarde, vuelta de pausa. Volvemos con la Unión Deportiva Las Palmas y seguimos escuchando protagonistas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
En BMW Service, ahora es posible. Financiación 0% con BMW Bank. Podrás reparar tu coche en cualquier momento gracias a sus condiciones de financiación especiales. Podrás aplazar tu pago hasta en 12 meses y sin gastos de apertura ni cancelación, para que nada te impida seguir disfrutando de tu BMW. Ven a Marmotor e infórmate. Tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Después hablaremos también del mundo del motor, pero tenemos que regresar con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que pasa hoy miércoles por el entrenamiento que tuvo lugar esta mañana a las 11 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana, nueva sesión preparatoria, 11 de la mañana, nuevamente en la Ciudad Deportiva. El viernes, viaje de la expedición de Las Palmas hacia Vitoria. Por la tarde, 6:30, hora canaria, entrenamiento en el País Vasco, y ya posteriormente el sábado a la 1, horario Premier, será el partido entre el Alavés y la Unión Deportiva Las Palmas. Desde las 2:30 lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria, todo lo que pueda suceder el antes, durante y después de un partido interesante. Llegamos ya a la cuarta jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Antes escuchamos a Fabio hablar sobre la actualidad del equipo, sobre todo las tres primeras jornadas. Vamos a seguir escuchando a uno de los capitanes de la Unión Deportiva Las Palmas hablar también de lo que van a ser las próximas jornadas y en concreto el partido del próximo sábado.
Bueno, al final cuando el colectivo es mejor, las individualidades sobresaltan. Entonces, lógicamente, cada uno estamos dando nuestro 100%. Sabemos que en la situación que estamos, que nos vemos ahí y llevamos tres partidos y no hemos perdido. Entonces, confiamos en el míster, confiamos en nuestros compañeros. Yo confío en el que tenga al lado y el de al lado confía en mí, y eso es vital para un vestuario. Hemos mantenido un bloque del año pasado y eso se está viendo reflejado en el campo. Quizás otros equipos que cambian mucho de plantel, el inicio de temporada se les puede complicar un poco más, pero nosotros que hemos mantenido casi el 80%, pues se está viendo que había una familia, que somos un buen vestuario y ahí están los resultados.
Pues contento Fabio con la actualidad del equipo, sobre todo con las tres primeras jornadas. No ha encajado un solo gol la Unión Deportiva Las Palmas, tiene 7 puntos en 3 partidos, un empate y 2 victorias, y lo mejor de todo, la sensación, porque estamos arrancando lo que es la liga, la sensación que está dejando el cuadro de García Pimienta, que ya prepara el partido frente al Deportivo Alavés. 2:38, vamos con el baloncesto. Mañana ya arranca el Eurobásquet y mañana también juega España frente a Bulgaria. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Verás el Eurobásquet, Pepón?
A ratito.
España, sobre todo, ¿no?
España, los que pueda también. El trabajo a veces te obliga también, ¿vale? No es fácil. Lo veré después a lo mejor más tarde o por la tarde noche, pero bueno, hay que ver un poco y hacer un seguimiento, ¿no? Para ver un poco cómo va todo, ¿no? Con las sorpresas finales, al final incluso con los jugadores que se han quedado fuera y todo.
Eso es lo que te iba a decir, un poco incógnita España, no va a tener a todos los jugadores de la NBA, tiene algunas bajas, favorito no es a día de hoy el equipo de Scariolo.
No, favorito no es, pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que estarán ahí peleando por meterse en las medallas. Es decir, es que menos que eso es un Eurobásquet, ¿no? No estamos hablando de un Mundial ni una Olimpiada. Estamos hablando de algo que yo creo que no está tan alejado para el equipo, ¿no? Está claro que vamos con muchísimas incógnitas, ¿no? Y ver cómo funcionan, pero bueno, hay muchos equipos que estarán en unas características similares, ¿no?
Está Eslovenia, está Lituania, está quizá Francia. Lituania ya lo demostró frente a España en la preparación. Están un pasito por encima nuestro.
Sí, son equipos que quizás tienen más poderío, ¿no? Más poderío físico, vamos a llamarlo, ¿no? Turquía, Grecia también nos puede sorprender, sí. Cuidado que siempre te aparece por ahí el que te pinta la cara. Con lo cual es empezar poco a poco contra Bulgaria, ¿no? Que yo creo que es un equipo de una categoría inferior a la nuestra, ¿vale? Aunque tengan algunos jugadores que ya han estado a buen nivel, pero bueno, deberían ser un equipo más o menos factible para empezar un campeonato como debe empezarse, ¿no? Que hay ganando.
Y fíjate, todos los jugadores que tiene el Gran Canaria en el Eurobásquet, también en lo que es en América está Vito Benítez y está Nico Brusino, pero en el Eurobásquet hay muchísimos jugadores del Gran Canaria. Esto va a acabar casi cuando va a empezar la liga. Esperemos que no haya lesiones y que lleguen todos bien.
Sí, las lesiones y después el periodo de descanso que tienen que dar a estos jugadores, porque sí. Al final se te puede hacer muy larga el principio de la temporada, ¿no? Porque si vienes ya con muchos minutos en tu selección, puedes llegar a sufrir una sobrecarga y empezar a tener lesiones que te pueden complicar, sobre todo los primeros 2-3 meses de la temporada.
¿Te ilusiona el Gran Canaria, Pepón?
Sí, ilusión, siempre he dicho lo mismo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La ilusión es importante, sobre todo con los cambios que se han ido haciendo y la idea un poco de lavar la imagen hacia afuera del club, ¿no? A partir de ahora, pues creo que tendremos dos directores deportivos, ¿no? Y yo creo que eso va a ser bueno también.
Sobre todo para que haya estabilidad, ¿no? Deportiva, económica e institucional. Debe haberlo en el Gran Canaria, ¿no?
Debería haberlo. El problema es que se ha demostrado que habiendo grandes personas y grandes, vamos a llamar, gente con nombre, con prestigio, no han conseguido al final tener el bastón de mando, ¿no? Es decir, al final esto es complicado, ¿no? Yo creo que los movimientos que se han hecho son más bien por... No te hablo de lo de la plantilla, ¿no? Sino los que más ruidos han hecho en las últimas semanas, ¿no? El tema de Sabané, que yo ya te digo, como director deportivo podría ser un grandísimo objetivo, y a día de hoy yo creo que ya de entrada te encuentras con una persona que realmente va a poder decir algo sobre lo deportivo, ¿no? Porque tiene experiencia, conocimiento y conoce el mundo del baloncesto, con lo cual puede ser un arma de doble filo para todo, ¿no? Y después hay que ver poco a poco, es decir, el club saldrá bien siempre y cuando los resultados acompañen, y si los resultados no acompañan, pues seguirá viendo el mismo run, ¿no? Pero yo creo que la plantilla como mínimo empieza de cero, que es lo más importante, y después el resto yo creo que es mucho más complicado de solventar, ¿no? Yo creo que el Cabildo sigue siendo la pieza fundamental ahí, y al final un poco se mezcla todo y no hay otra, es decir, tampoco aparece nadie que quiera aportar un patrocinio importante y que todo eso cambie, ¿no? Va a ser muy, muy difícil.
Hay un nombre que es de los pocos que continúan de lo que es la etapa anterior. Ha venido Lakovic, tenemos de presidente a Sabané, muchos jugadores que se han marchado de la plantilla. Ha renovado y sigue Willy Villar. Yo no sé cómo va a quedar o puede quedar esa figura dentro del club, Pepón.
Yo ya te he dado alguna pincelada, ¿vale? En el ratito que te lo he estado diciendo.
Sí, es decir, sí. Aquí, entre líneas
sí, los que saben de baloncesto y que conocen y me conocen saben cómo es todo, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Después de los 2 años en los que ha estado Willy, que ha tenido una etapa negra o gris, como queramos ponerlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Donde hemos tenido que cortar a jugadores pagándole dinero para que se vayan. Donde ha sido todo muy, 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 muy negativo desde el punto de vista que por eso se han hecho todos los cambios que se han hecho, porque todo había sido muy, muy negativo, la afición estaba desencantada, todo el mundo muy molesto. Ha habido movimientos importantes en la cúpula de la presidencia, ha habido movimientos importantes en segundos rangos, pero lo más doloroso y fuerte de todo esto es que al final una persona que tiene un año más de contrato, que estaba, vamos a decir, haciendo todo lo mal que nadie esperaba, y renuevas por 2 años más a alguien que tiene 1 año más de contrato, es decir, yo como pequeño empresario, trabajador o lo que sea, yo si tengo un trabajador que no me está rindiendo y le me queda 1 año más de contrato y no lo tengo que renovar porque no lo tengo que renovar, no lo hubiese renovado, hubiese esperado a ver cómo transcurría esta etapa. Yo creo que ahora te encuentras con una situación en la cual llega una persona donde en el tema deportivo va a saber muchísimo más de baloncesto que los presidentes que ha habido hasta la fecha de hoy, ¿vale? En los 20, casi 27 años creo que llevamos ya del ascenso, con lo cual es muy paradójico todo, ¿no? Yo creo que es meter una carga sin necesidad cuando ya esa persona ya tenía 1 año más de contrato y haber visto qué es lo que ha pasado durante la temporada, ¿no? Yo creo que es complicarse la vida a sí mismo, ¿vale? Pero aquí parece que todo ha sido un cambio de estampitas y de cromos, y incluso se habla de que hay contratos encima de las mesas que están para ahora firmarse, con lo cual son cosas que poco a poco iremos viendo.
Claro, va a tener mucho que ver ya la última con el tema deportivo, que la pelotita entre y que el equipo esté estable deportivamente hablando, ¿no?
Sí, acabo de ir a hablar al jugador de Unión Deportiva Las Palmas un poco al final, ¿no?
Sí.
El vestuario es una piña y somos una familia y todo de maravilla, como en todas las familias, es decir, esto es como todo. Cuando las cosas van muy bien y todo rueda, es fácil gestionar cualquier cosa. Y cuando las cosas se complican y se ponen malas, saltan por todos lados chispas. Es decir, que esto es como la vida misma. Es decir, te puede pasar a ti, a mí, a cualquier persona, en el mundo del deporte, en el mundo del ciclismo y en cualquier lado, ¿vale? Es decir, que es complicado, ¿no? Yo creo que es esperar poco a poco. Está claro que hay ilusión, hay ganas, ha habido cambios, la gente está muy ilusionada, pero hay que ir viendo. Tenemos un calendario que no es tan sencillo, el principio del calendario, ¿eh? Y sobre todo porque nos vamos a enfrentar a varios equipos de entrada que estuvieron muy mal el año pasado y que van a estar también con bastante presión, ¿no? Yo creo que todo eso hay que ir viendo poco a poco y ver cómo transcurre la temporada.
Pues sí. Pepón Artiles, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, cuídate.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Hasta luego. 2:46 de la tarde. Vamos a hablar del curso de copiloto de Orbecame 2022, que ha sido un auténtico éxito. Manuel Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra.
Auténtico éxito, ¿eh? Este curso de copiloto.
Pues la verdad que sí. La verdad que el primer curso que organizamos de Orbecame en Lanzarote fue bastante bastante bien y agradecérselo a la familia Cabrera Medina y a todos los patrocinadores.
Cuéntanos un poquito, Manuel, ¿en qué consistió este curso?
A ver, organizamos, Fotosport Canario organizó, yo soy el director de Fotosport Canario, organizamos 3 cursos. El día 9 de julio organizamos el segundo curso de copilotos en Gran Canaria, el 13 de agosto organizamos el segundo curso de copilotos en Tenerife y el 20 de agosto organizamos el primer curso de copilotos de rally en Lanzarote, la primera vez que íbamos a Lanzarote. El curso consistía, lo impartía Francisco Tadeo, copiloto que asiduamente suele participar con Manuel Naranjo, con Alexander Santana, con Eduardo Melián, y ya estamos trabajando para organizarlos en la temporada 2023. Sabes que aquí no se para.
Sí, sí, esto que te iba a decir, que esta es la primera edición, pero seguirá adelante.
Sí, por supuesto. Siempre y cuando haya colaboración y apoyo, sabes cómo están los tiempos que corren hoy en día, sin patrocinadores. Como tú comprenderás, no se puede hacer mucho, Juan Francisco.
Claro. ¿Se va a hacer solo Lanzarote o se va a buscar también que de manera itinerante en el resto de islas o en alguna isla más?
Te explico. La idea es hacerlo también en La Palma. Le hemos pasado una propuesta al Ayuntamiento de Breña Alta, en La Palma, para ver si colaboran con nosotros y organizarlo allí por primera vez. Y también seguimos contando con el apoyo del Ayuntamiento de Los Realejos, con su concejal de deporte, don José Benito Débora Hernández, que desde aquí le doy la crece de corazón, que tuvo el detallazo de entregarle una placa en agradecimiento y en su primera visita al municipio de Los Realejos, a Francisco Tadeo, que fue el copiloto que impartió el curso, y al director de Fotos por Canarias, quien le habla, y la verdad que no me lo esperaba.
Qué bueno. ¿Y qué te da el curso? Es decir, tú haces el curso de copiloto, Orbecame 2022 y
qué sacas. Te imparten el carnet de ruta, te imparten los controles horarios, las notas de recoger las notas en los tramos, te imparten todo lo básico que tiene que saber un copiloto para empezar a competir en la modalidad de rally.
Es importante el piloto, pero el copiloto vamos a decir que es fundamental también para el rally, para el corredor.
Normalmente no se lo suelen nombrar y deberían nombrarle. De hecho, te puedo decir que en la revista que nosotros editamos, que estamos trabajando en el número 28, nos quedan 2 páginas para terminarla y mandársela al diseñador. En cada revista le dedicamos 3 páginas a los copilotos, porque se lo merecen. Es como tú bien dices, los pilotos son importantes, pero no solo va el piloto, también va el copiloto, y hay que nombrarlo siempre, porque también, ya que se nombra el piloto, pues hay que nombrar al copiloto.
Sin duda. ¿Por qué parte de Lanzarote transcurrió lo que fue el curso?
El curso lo organizamos es teórico. Estamos trabajando para intentar en la temporada 2023 llevarlo a la práctica también. Lo organizamos en las instalaciones, en las oficinas centrales de la familia Cabrera Medina, Orbecam y SICAR, que desde aquí le doy las gracias a don Mamerto Cabrera, a don Pedro Cabrera, a doña Nieve Cabrera y doña Ángel, que son los cuatro hermanos que mueven, son los activos de la familia Cabrera Medina. Nos cedieron las instalaciones, incluso te puedo contar una anécdota, sí, que nos ofrecieron la sala de junta donde ellos se reúnen. Y nosotros los quedamos asombrados porque no nos lo esperábamos. Una empresa tan importante como la familia Cabrera Medina, pues que te ofrezcan su sala de juntas, algo quiere decir.
Y hubo buena presencia, ¿verdad?, en este curso. Bueno, fue un éxito en general, pero también buena presencia, ¿verdad?
En total fueron 15 cursillistas.
Qué bueno.
En total fueron 15 cursillistas. Es verdad que pidieron muchísima información. Te puedo decir que yo creo que cerca de 80 pidieron información, si no más, para preguntar qué se daba, el importe del curso y más información. Y el tema, hay que ver cómo está la situación ahora mismo, que la cosa está como está, y la idea es seguir haciendo el curso y seguir impartiendo, y para que se haga más copiloto, que hace falta.
Claro, lo bueno de esto, Manuel, es que el boca a boca es fundamental, que ha sido un éxito, que seguro que el año que viene tendrán que poner un límite de inscripción.
No solo el boca a boca, el mínimo eran 10 inscritos, el mínimo son 10, si hay más, pues mucho mejor. No solo funciona el boca a boca, sino las redes sociales, la página web, la revista y todo lo que movemos aquí. El trabajo que hay detrás está ahí, y cada día la gente se va apuntando más y va interesando. Y sobre todo el tema de las mujeres. La verdad que muchísimas mujeres pidieron información. Te puedo asegurar que más de 30 y 40 mujeres, que era increíble, pidiendo información para ver qué se impartía y demás.
Para lo que va a ser el próximo curso, la segunda edición, podemos decir, de curso de copiloto de Orbecame 2023, en este caso, si hablamos del año que viene, ¿será también sobre estas fechas?
No, la idea es hacerlo en enero o febrero. La fecha ideal es enero y febrero, que no es cuando no suele haber tema de automovilismo, no suele haber competición. Entonces la fecha ideal es, por ejemplo, para pasando Reyes. Sabes que para Reyes las novias, las madres, las esposas suelen regalar regalos para Reyes. Pues es una fecha ideal para sus parejas, sus novios, a sus maridos, pues regalarle, o a las chicas también. Regalarle un regalo como el curso de copiloto de Fotos for Canarias.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto sale aproximadamente?
El curso sale, la inscripción son 90 euros cada cursillista, porque le entregamos un bloc de notas, le entregamos el lápiz, le entregamos la goma, le entregamos, tenemos un catering, a media mañana sobre las 11 paramos para ir a tomar café y tomarse algo. Sabes que ofreces un producto único en Canarias.
Sabemos que ha sido un éxito, Manuel, el curso copiloto del Orbecame 2022, pero para el que nos esté escuchando, ¿hay alguna web donde haya quedado reflejada alguna foto, dentro de lo que ha sido el curso?
La web es www.fotosporcanarias.com, y en todas sus redes sociales, en el Instagram, @fotosporcanarias1968, y en el Facebook de la revista, Fotos for Canarias. Ahí tienes toda la información, fotografías, vídeos que hemos ido publicando y los que nos faltan por publicar, de hecho, en la revista que estamos terminando ahora mismo, que esperemos que para la próxima semana esté a la venta en toda Canarias, una revista impresa en papel única en Canarias del motor para los nostálgicos de papel. Pues le dedicamos dos páginas al curso de Gran Canaria, dos páginas al curso de Tenerife y dos páginas al curso de Lanzarote, con una fotografía de familia de todos los cursillistas que hicieron el curso, para que tengan un recuerdo.
Qué bueno. ¿Y dónde se puede conseguir esa revista?
La revista en todos los kioscos de Canarias, en toda la gasolinera, en la página web, en www.fotosporcanarias.com, tiene el listado, está el listado de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y está el listado de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Están incluso para hacerse suscriptores a la revista, también estamos haciendo el tema de suscripciones, van al apartado de contactar, y ahí tienen el formulario, tienen mi número de contacto y los dos emails, para que todo el que quiera preguntar o informarse, o si quiere ser suscriptor, pues así no colaboran con nosotros.
Qué bien, pues no, lo apuntamos. Manuel Guillén, que enhorabuena por el trabajo realizado, por el éxito de este curso de copiloto Norbrecame 2022 y muchísima suerte para el siguiente, que será el segundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Las gracias a ti, Juanfran, un abrazo enorme y gracias a todos los patrocinadores.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo, Manuel hasta luego. Guillén, hablándonos de lo que ha sido el curso de copiloto Norbrecame 2022, primera edición, primera experiencia y va a haber mucho más porque ha sido un auténtico éxito. Menote 6 minutos, que eres tan para las 3 de la tarde en Canarias, enseguida les contamos más cosas a modo flash de lo que han sido noticias deportivas del día de hoy.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. LPAcultura.com.
Este viernes 2 de septiembre, la mañana en Canarias, desde la Villa de Teror. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo, desde Teror en Gran Canaria, promocionando la cultura y todo lo que te ofrece durante las fiestas del Pino. Más la actualidad completa de la mañana. Viernes 2 de septiembre, vive la radio en directo con la mañana en Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con la Villa de Teror y su programación cultural anual. COPE Canarias, estar informado.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues muy pendiente, siguen pasando los minutos, 2:56:32 de la tarde, muy pendientes del cierre de mercado en este verano, de lo que va a ser la primera y la segunda división del fútbol español. Muy pendiente en concreto de los movimientos que pueda realizar la Unión Deportiva Las Palmas antes de lo que va a ser el cierre de mercado, porque seguro que va a haber muchos equipos en primera que van a cambiar el puzzle de su plantilla. Eso va a ser un efecto dominó que también llega a la segunda división del fútbol español. Y si la Unión Deportiva es capaz de poder sacar a Raúl Navas, es decir, de rescindir el contrato de Raúl Navas, que tiene una oferta del Club Deportivo Leganés, si tiene tiempo, quiere hacer un fichaje, un delantero centro para completar el equipo de García Pimienta. En este mercado de verano, la plantilla, después ya se va a abrir, una vez que acabe la primera vuelta, vaya a arrancar la segunda fase, el mercado de invierno, que ahí también va a haber movimientos. Uno importante, además sería muy positivo, que Kilian Rodríguez estuviera nuevamente vestido de corto. Muy positivo porque sería importante y todos aplaudiríamos porque lo mejor y lo más importante que tenemos es la salud. Y que le va a dar mucho a la Unión Deportiva. Es un jugador importantísimo. Ya lo demostró la temporada anterior y seguramente que esté para la segunda fase de lo que es la actual temporada. Recuerden que también hay jornada en segunda división a partir del viernes, pero también en primera, con el partido entre el Celta de Vigo y el Cádiz, el viernes a las 8 de la noche. También arranca lo que es la cuarta jornada en la primera división del fútbol español. Ya para el sábado, el Mallorca-Girona, Real Madrid-Betis, Real Sociedad Atlético de Madrid y el Sevilla ante el Fútbol Club Barcelona. El domingo, el grueso de la jornada, Osasuna-Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao-Español, Villarreal-Elche y el Valencia-Getafe. Y el lunes se cierra la jornada con el partido entre el Valladolid y el Almería. Pero lógicamente, lo que nos ocupa, nos nos preocupa y estamos más pendientes es del partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Alavés el próximo sábado a partir de la 1:00 p.m. en Mendizorroza. Será ese encuentro desde las 2:30. Lo contamos en directo en los micrófonos de COPE en Más Gran Canaria. Todo lo que ocurra, el antes, en la previa, el durante, los 90 minutos del partido con la prolongación de la primera y de la segunda parte, y después el post-encuentro con las reacciones y las ruedas de prensa, tanto del entrenador del Alavés como también del míster de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, a punto de llegar a las 2:59 de la tarde.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos! It's the final countdown.
Pues sí, esta tarde mucho más deporte. A las 7:30 en la linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de miércoles, como siempre. Sean muy felices y, sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.